FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, buenas tardes, y así comienza nuestra convocatoria a la unidad de clase, y es un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada. ¿Y quiénes estamos? ¿Quiénes conducimos?
Hola, quien les hablaba recién, Cristina, quien les habla, Susana, el compañero Mancilla, ausente con aviso, en la coordinación técnica, el compañero Martín Raffo, y en la producción el compañero Luis Torres. Si querés comunicarte con nosotros, Cristina, ¿a qué números hay que llamar?
Bueno, teléfono línea al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
Y también tenemos correos electrónicos, convocatoria@fmmoreno.com.ar o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, te contamos que este programa lo hacemos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1.
Tu estación de libertad.
¿Cómo están?
¿Y qué agenda tenemos hoy, Cris?
Bueno, tenemos una agenda bastante completita hoy, ¿no? Es decir, bueno, la editorial como siempre, comentarios, tenemos del bloque sindical. Tenemos también la columna de María Inés, que nos dejó escrito porque tiene todavía su mamá internada, la columna de política, economía política, de María Inés de Ángelis, la doctora. Y también tenemos una entrevista en piso a la secretaria general de Ate Moreno Merlo, Alicia Meinar.
Uy, podrá venir hoy por fin, porque realmente con tantas actividades
y nos tiene
realmente que... tantos congresos y demás.
Sí, nos tiene que contar cómo fue la reunión de la CLATE que se llevó a cabo la pasada semana y que estuvo muy interesante. Así que queremos que nos venga a contar en vivo y nos diga a ver cuáles fueron los temas más relevantes y, bueno, cuáles fueron las conclusiones y todo esto. Y también tenemos una entrevista telefónica con el doctor Campion, que nos va a hablar también el tema de la presentación del programa de seguridad integral que presentó el FAP acá en Moreno.
Sí, además queremos agradecer la musicalización del compañero Roque Acosta,
progremial. Que le mandamos un saludo.
Sí, progremial de Ate Moreno Merlo. Muchas gracias. Sí.
Bueno, también, como dijimos, bueno, mientras esperamos acá los invitados y la invitada, bueno, tenemos para empezar a leer el editorial, si quieres. A Brasil les llegó el ajuste. A los trabajadores brasileños les llegó el ajuste capitalista. La semana pasada los trabajadores estatales pararon la huelga, dejó al descubierto la concentración de todas las contradicciones de la política brasileña. En esta medida de fuerza, hasta la policía adhirió al paro. La presidenta Dilma Rousseff ha aplicado un reajuste salarial con mayores pérdidas alcanzadas en los últimos años en que los salarios permanecieron congelados, que fueron varios años, diría yo que más de 10 años. Con la agravante de la destrucción de las carreras administrativas y no reconocen la antigüedad ni la recategorización, verdaderas conquistas históricas de todos los trabajadores de América Latina y del mundo, ¿no? La economía de la caja del gobierno tiene la intención de ajustar los salarios para ponerlos al servicio de una política de subsidio a los grandes capitales. Parece que les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no?, los trabajadores estatales de Brasil. Y no es solo por el pago de la deuda pública, que compromete alrededor del 50% del presupuesto nacional, sino también, entre otras cosas, el uso de la deuda, de los recursos, a empresas privatizadas subsidiadas por el Banco de Desarrollo, como lo hizo recientemente con la suma de 342 millones de reales a uno de los mayores industrias del mundo, la Volkswagen. Desde el año 2008, el gobierno de Lula habría beneficiado eximiendo de impuestos por más de 26 mil millones de reales a la industria automotriz. ¿Y cuál fue el resultado? El envío por parte de estas empresas de casi 15 mil millones de reales a sus casas matrices en el extranjero. Y por supuesto que produjo una ola de despidos y suspensiones, porque no reinvierten. Pues la crisis capitalista mundial no ha perdonado a Brasil y la producción industrial cayó durante estos últimos 3 meses consecutivos a pesar de los créditos. También ocurrió lo mismo con la inversión por 3 trimestres, a pesar de los salvatajes con créditos con intereses subsidiados. El panorama es de una gran recesión, a pesar de haber inyectado un estímulo de 60 mil millones de reales. Como observamos, el superávit es para remunerar a los parásitos financieros y no para garantizar aumentos salariales a los trabajadores estatales y ni privados tampoco, ¿no? Porque también tiene un tope salarial. La deuda pública de Brasil supera ahora los 3,2 billones de reales. Hay cierre de puestos de trabajo en los bancos, principalmente el Banco Itaú y el Banco de Brasil, como también en las universidades, a pesar de que son autárquicas. El ajuste al salario público y privado es, en este contexto, el primer paso para que los trabajadores paguen la crisis. La respuesta de los empleados públicos, especialmente maestros y trabajadores de la educación, no se hizo esperar. De inmediato, paralizaron 58 de las 59 universidades. Organizaron masivas jornadas de protestas en Brasilia y otros puntos del país, a pesar de que sus gremios no acompañaron demasiado. Luego se sumaron otras áreas, como los judiciales y auditores fiscales, que emprendieron medidas de lucha en todo el país por un aumento salarial del 30%. Hasta se llegó a paralizar el polo industrial de Manaus. Los trabajadores del ministerio hacen un día de paro por semana con multitudinarias asambleas, mientras los trabajadores de la General Motors cortan las rutas contra los despidos y tercerización. Los metalúrgicos realizaron una marcha de más de 2.500 trabajadores, realizando paros de 2 horas por turno y por día. La presidenta Dilma Rousseff se ha propuesto llevar las medidas a fondo, poniendo una serie de leyes de mayor flexibilidad laboral. Otro proyecto es que a mediano plazo llevará al 35% en el recorte salarial para la mayoría de los docentes. La propuesta del gobierno significará en el año 2015 un salario real menor al recibido en el año 2000. Otro de los temas es el aumento de la edad jubilatoria, recortes en gastos sociales, incremento de los impuestos, etc. Dilma, de esta manera, estaría haciendo el trabajo sucio que el gobierno de Lula dejó pendiente y nos preguntamos, ¿por qué ahora? La respuesta sería por el impacto de la crisis mundial. Allá como acá, nos quieren hacer pagar a los trabajadores una crisis que no generamos. Según declaraciones de comisiones internas de la CUT, la Central Única de Trabajadores de Brasil, la CUT no hace nada para unificar las luchas y no está a la altura de los acontecimientos. Pero estas manifestaciones públicas de los trabajadores estatales y los privados ha generado una crisis en las bases del partido político histórico del gobierno del PT, Partido de los Trabajadores, que no parece ser tanto de los trabajadores, ¿no? En este marco se plantea la necesidad de la unificación de las huelgas y de las luchas de sectores públicos y privados, por la independencia de la clase, por la unidad de los trabajadores y el pueblo de América Latina, con un programa para que esta crisis la paguen los capitalistas.
De parte de mi mamá, dicen que estuvo 6 meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar. Y aunque su vida estaba en peligro, quería que naciera igual. Y me crié como un chico normal, de barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Y así me fui criando, de a poquito me hice solo. Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo. Entendí que nadie es bueno y aunque mucho quiera darte, el que hoy te da la mano, mañana puede matarte. Hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco. Porque aunque seas malo, siempre va a haber uno más loco. En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden. Y a puro encontronazo con la vida que se aprende. Es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Y muy chico conocí lo que es el dolor de tener que llorar un amigo en un cajón. En otro lado con 14 son niños que se esconden. En cambio en mi mundo con 14 con un hombre. Tenés tus fierros y para fumar tu marihuana. Tenés tu mina y te pasaste un tiempo en cana. Seguro tenés un hijo al que darle de comer. Y está la policía que no te deja de joder. También seguro debes tener un par de enemigos. Y para llorar y recordar un par de amigos que se fueron a un mundo mejor. Y te consuela saber que ya no sufren el dolor de vivir entre la espada y la pared. De tener que activar pa' poderse mantener. Que la ruleta de la vida no le juegue al revés. Y que salgan a ganar y le toque perder. Escuche el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer, amigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Así es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer, amigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Sobreviviendo en el mundo del revés, fui aprendiendo que la vida se va yendo a medida que vas creciendo. Aprendí a valorar los momentos como oro. Los recuerdos que quedan son tus únicos tesoros. De las mujeres voy a decir algo que es obvio. Se encuentran otro novio cuando está en tu velorio. Todas te quieren, todos te admiran. Pero cuando te morís, enseguida se olvidan. Sobreviviendo en este mundo nos criamos y nos marginan todos, a nadie le importamos. Solo nos nombran cuando mal actuamos. Cuando nos drogamos, robamos o matamos. Yo pienso, deberían darnos otras opciones. Ya están llenos los penales de malandras y ladrones. En mi barrio se tendrían que formar profesionales en lugar de que los chicos sean criminales. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Así es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde la policía, en lugar de cuidarnos, nos inventa causas.
donde los chicos no tienen infancia y trabajan en las calles o roban para comer y sobrevivir, donde los políticos nos quitan en lugar de ayudarnos, donde a nadie le importamos, donde nos olvidaron, donde para jueces y fiscales somos culpables hasta demostrar lo contrario, pero después, cuando nos hacemos como somos, se horrorizan y nos matan en la calle como a ratas o nos encierran de por vida. Y después me hablan de igualdad de derechos. Por favor. El Esteban, siempre a favor de la gente de mi barrio, siempre apoyando a la gente de abajo, guacho. FA, los blogs, sobreviviendo en el mundo del revés.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar o convocatoria @fmmoreno.com.ar.
Bueno, como vimos, Susana, ¿qué escuchamos antes?
El mundo del revés por Fuerte Apache, una letra muy dura, por cierto.
Sí, dura, ¿no? Pero va, bueno, igual, la realidad que viven los jóvenes de Fuerte Apache y también de otros lugares, ¿no? Que en la Argentina, me parece, en América Latina y ahora hasta me atrevería a decir en la vieja Europa, donde también llegó la pobreza, lamentablemente.
Sí, lamentablemente.
Y la marginación, sí. Sí, bueno, estábamos como hablamos en la editorial, el ajuste a los trabajadores estatales también les llegó a los brasileños y también a todos los, casi a todos los países de América Latina, porque Alicia nos va a hablar de eso, pero vamos adelantando que también hemos escuchado a los compañeros de los estatales de Uruguay, también escuchamos a estatales de Bolivia y también de España, en un congreso que estuve yo también personalmente, no, en un plenario. Y la verdad que los planteos de los ajustes salariales eran realmente cifras muy parecidas y las condiciones laborales también cada vez eran mucho más precarias y la flexibilización laboral estaba a la orden del día. Bueno, y un poco eso traer, ¿no? No es un problema solo de Argentina.
Sí, realmente, si habrás escuchado, ahora está el juicio por el tema de las coimas en el Senado, por la reforma de la ley laboral,
sí,
que es mucho más de lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lamentablemente con el 90. Tema de Brasil, que era una potencia en Latinoamérica, realmente, que la Volkswagen o que todos los trabajadores de...
También de la industria automotriz y de la metalúrgica, ¿no?
Claro, que se sumen a los estatales y que de 59 universidades paren completamente 58 universidades, realmente es una señal de que estamos mal, realmente mal.
Sí, pero lo bueno de eso es que los trabajadores se organizan y a pesar de que, como dicen, declaran algunas juntas internas justamente que pertenecen a la CUT, que es la Central Única de Trabajadores en Brasil, salen por fuera de sus sindicatos y sin embargo salen a luchar y en ese sentido han parado Brasil varios días y varias horas. Así que acá también estuvimos esta misma reacción de los trabajadores estatales con cuando Scioli quiso pagar en cuatro cuotas el aguinaldo y otros recortes salariales que quiso implementar, y ahí está, viste, por la lucha de los estatales.
Exactamente. Esperemos que en Brasil se revierta esta situación, ¿no? Porque en definitiva nuestra solidaridad con los clase trabajadora brasileña, espero que perdure y se pueda revertir.
Bueno, cuando venga Alicia
la nos situación de los compañeros,
sí,
digo, ¿no?
Sí, sí, nos contará de que, bueno, qué propuestas tuvieron. Vamos al separador.
Que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a ser más que una voluntad individual.
Estamos en el bloque sindical y tenemos información. Susana, ¿con qué empezamos?
Y empezamos con los empleados que reclaman el ingreso a planta permanente. Estamos hablando de los compañeros de Luis y Fuerza, que lanzaron un paro en Edesur por la situación de los tercerizados. El gremio de Oscar Lescano encolumnó a sus trabajadores en la protesta luego que en la distribuidora no dieran respuesta al pedido para incorporar a 100 empleados. No hubo atención en oficinas comerciales. La empresa distribuidora, el 14 de agosto de 2012, se vio afectada este martes por un paro del gremio Luz y Fuerza porque rechazó por ahora el ingreso a planta permanente de 100 obreros tercerizados, valga la redundancia. Uh-huh. La compañía, como otras firmas, contrata el servicio de cooperativas o pequeñas empresas con el objetivo de hacer trabajo de mantenimiento, entre otros. A partir de diferentes fallos judiciales que se aplicaron en empresas, los tercerizados agrupados comenzaron a presionar para ser parte de la plantilla. En el caso de Edesur hay 1.500, escucha bien, 1.500 contratados tercerizados. Y en las negociaciones Lescano había obtenido el compromiso de la palabra para iniciar un proceso gradual de ingreso de ese personal.
Uh-huh. Y los trabajadores de la SUI se encadenaron ayer a las vallas perimetrales de la planta frigorífica de Villa General Gobernador Gálvez en protesta por el despido de 3 obreros como represalia por un reclamo laboral. Esto es en Rosario, ¿no? Los delegados de la comisión gremial denunciaron que los directivos del grupo brasileño decidieron las cesantías en respuesta a los reclamos gremiales realizados por las modificaciones en el régimen de trabajo del sector de despostada y picada por la introducción de un examen físico considerado vejatorio y doloroso. Silvio Aguirre, delegado de los trabajadores, denunció que el mencionado examen, implementado supuestamente para detectar afecciones como tendinitis tunecarpiano, consiste en realizar en obligar a los obreros a colocar el brazo y antebrazo en un balde con hielo. También denunció que la empresa realizó cambios en el régimen de incentivo por productividad, lo que se ha traducido en mayor explotación de los trabajadores. Las medidas de lucha consisten no solo en el encadenamiento en las vallas de ingreso, sino también en la quema de gomas frente a este frigorífico que fue adquirido por la brasileña JBS. Se denunció que la empresa dio a conocer un comunicado con 80 futuros despedidos. Es la mayor empresa de carne bovina en el mundo y cuenta con 160,5 millones de reales en el segundo trimestre de este año como garantía de sus ganancias.
Sí, no nos podemos olvidar que va a cruzar la crisis de Brasil también acá, con estos despidos y demás.
Y sí, trae mayor... Vos tenías otra noticia que...
Sí, lamentablemente en YPF no se ve lo que se esperaba, dijo el sindicalista cercano a Hugo Mayano, porque petroleros amenazan con parar en reclamo de mejoras salariales. El gremialista Guillermo Pereira, representante de los trabajadores de YPF, en su directorio advirtió que votarán medidas de fuerza. Además, relativizó la influencia del gobierno en la petrolera. El 14 de agosto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa advirtió que su gremio seguramente votará este martes en asamblea medidas de fuerza para reclamar por un aumento salarial del 32%.
Bueno,
tenemos
ya, sí. Y hablando de Moyano también, esta mañana se llevó a cabo una medida de fuerza por los trabajadores de los peajes, sobre todo en el acceso oeste, que consistió en levantar las barreras para que pasen libremente los autos, los camiones, porque reclaman atraso en salarios y recomposición salarial. Y bueno, también tenemos una linda noticia, ¿no?
Sí, una muy buena invitación que es para participar del 15 Encuentro Regional de Mujeres, que dice 15 Encuentros Regionales, 21 años de luchas. Estamos convocándolas a las mujeres que quieran participar a la Escuela 1 de Moreno el 1 de septiembre, 9:30. Después desarrollaremos
mayor información.
Mayor información.
Bueno, allí estaremos. Vamos a la tanda y volvemos.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres. Desde el 20 de agosto, todos los lunes, a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres.
A 40 años de la fuga, vamos a Trelew.
Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972.
Salimos el viernes 17 de agosto a la noche.
Y volvemos el lunes 20.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por la libertad de los presos políticos.
Por la unidad de los que luchan.
Si te interesa viajar,
escribinos a vamosatrelew@yahoo.com.
Invita MIR. Invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Porque la memoria se construye luchando en el presente.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
El
transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y esta musiquita nos indica que vamos a la columna de María Inés de Ángeles, la doctora, como le decimos nosotros, porque es abogada ella. Y tenemos que contarles al público, a los oyentes y oyentas, que María Inés sigue con dificultades por su mamá, sigue internada. Y lo que vamos a leer con Susana es este producto de una entrevista que le hacemos a ella como para que su columna siga expresándose acá por los micrófonos. Y el tema de hoy es la inflación, ¿no? Dice, ella pone una introducción que dice: la inflación es una suerte de fantasma que convive con nosotros, aún contra nuestra voluntad, pero que nos corroe nuestra vida. Y ella, bueno, acá señala el material, la fuente que ella consulta para este artículo, y dice: el domingo 12 de agosto de 2012 se publicó en el artículo del suplemento Cash de Página 12, cuyo autor es el periodista Jacobo Garonaski, y se titula Debate sobre los precios.
La verdad es que esta información no trae ninguna novedad, más allá de las estadísticas que da el gobierno, sí. ¿O me equivoco? La realidad es que no existe rigor científico para calcular el verdadero impacto de la inflación, o mejor dicho, los índices reales. Uh-huh. ¿Qué podemos informar a nuestros oyentes y oyentas entonces sobre este tema?
Bueno, es exactamente como lo decís. Existe una falta total de rigor científico en materia de inflación. Para decirlo brevemente, el problema quizás no sea la inflación en sí misma, sino la causa que la generan. Y en esto sí que nadie ha realizado un análisis profundo y serio. Lo cierto es que la realidad es indiscutible. La suba de precios en los últimos meses, afectando especialmente tanto los alimentos como los artículos de primera necesidad, por supuesto que las consecuencias las pagamos los trabajadores. En realidad, la inflación es una maniobra del capitalismo para descargar sobre la clase obrera la tremenda crisis actual.
Sí, pero ¿existe una definición económica sobre inflación o la palabra inflación?
Según dice María Inés, ¿no?, los economistas, sean de la tendencia o de la ideología que sean, señalan que hay inflación cuando se verifican alzas generalizadas de precios. Podemos decir que esta es la consecuencia del fenómeno o su manifestación. Las causas, sin embargo, hay que buscarlas en raíces más profundas. Por supuesto, esto depende del punto de vista del economista que analice el fenómeno. Así, por ejemplo, para los conservadores, el ciclo inflacionario se debe a déficit fiscal, emisión espuria del dinero, puja distributiva, lo que significa un exceso de demanda por salarios altos.
Sí, sí, generalmente sí. Dicen que porque nos aumentan el sueldo, aumenta la inflación. Realmente es terrible. Esa
mentira,
puja distributiva no es tal realmente.
No. El papel del Estado que regula excesivamente, dificultando el libre juego del mercado. Como se observa para este pensamiento neoliberal, la inflación deviene por la excesiva intervención del Estado y por la mayor demanda que implican los salarios altos.
Pero por favor,
vamos a darle un ejemplo, nada más, un pequeño ejemplo. Si la canasta básica hoy está alrededor, el costo, alrededor de los 7 mil pesos. Estoy media confundida con los dólares, los reales hoy, viste cómo estoy internacionalizada.
Sí,
pero 7 mil pesos, sí, 7 mil pesos por decirte, sin contar un
alquiler.
Alquiler. Y los salarios de un trabajador municipal no llega a los 2.500. No puede ser nunca que produzcamos inflación. Es una vil mentira, ¿viste?
Por supuesto, por supuesto. Entonces, decíamos que esa es la opinión de los más conservadores.
Sí, sí.
Pero, ¿qué es la inflación para el pensamiento popular o progresista? ¿Y cuáles son sus causas?
Mira, para los que sostenemos la posición de crear una economía propia de nuestros intereses, lo que podemos aseverar es que la inflación es inherente al sistema capitalista.
O sea, hay sistema capitalista, hay inflación.
Sí, claro. Para explicarlo brevemente, los sectores de la burguesía productiva ligada al sector exportador fomentan la suba interna de precios.
¿Qué pasó la otra vez con el tema de los heladas con los cítricos?
Claro, y con la sequía en Estados Unidos, que aumentó acá la venta de soja, por ejemplo, por tonelada, que tuvo precio récord, por ejemplo, ¿no? Simplemente porque al vender perciben sus ganancias en moneda extranjera, pero sus costos lo pagan en pesos. O sea, cuanto menos valor tenga el peso, más ganan. Venden caro, compran barato. Y en este rubro de tanto barato están los salarios de los trabajadores.
Claro, como mencionabas recién, de un salario de un municipal.
Sí.
Y entonces, ¿cuál es la situación actual en el actual proceso económico que implementa este gobierno?
Según la información oficial, no hay déficit fiscal, no hay emisión espuria de dinero, no hay fuga de dinero ni de capitales. Para ello se cita un hecho cotidiano. La gente no tiene miedo de ahorrar en pesos, ni los comerciantes temen vender sus artículos a 12 o 18 cuotas fijas en pesos. Sin embargo, estos son solo indicadores aislados, porque en definitiva la conclusión que puede sacarse de este discurso oficialista es que no hay inflación. La realidad se encara de desmentir semejante dislate.
Dislate, me hace acordar la palabra de a Tito, ¿recordás?
Sí, sí.
Que hablaba de los dislates, que realmente no podemos...
Uno de los argumentos que se esgrime desde el gobierno es que hay inflación por exceso de demanda. O, para decirlo en palabras sencillas, a pesar de los argentinos consumimos más, este incremento o demanda no genera inflación. No nos podemos decir sobre esto. ¿Qué nos podemos decir sobre esto? Pero vamos a un temita musical y volvemos.
No es una tragedia, es un crimen.
Mirando al revés, como murciélago esta vez.
Migrantes ilegales.
Sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad.
No es una tragedia.
amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés. Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés,
como la ves, como la ves, mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy escribiendo, corte pisando. Miro al revés, y como la ves.
Soñar no cuesta nada,
mirando al mundo al revés.
Amaneceré mata,
mirando al mundo al revés.
Amaneceres de dolor y muerte,
mirando el mundo al revés.
Sueño de esperanza, de vivir,
mirando el mundo al revés.
Sueño de la infancia, de seguir,
mirando el mundo al revés.
Como la ve, como la ve,
mirando el mundo al revés.
Que yo no sé, que yo no sé,
mirando el mundo al revés.
Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Seguimos en la columna de María Inés de Ángelis, que le explicamos antes a los oyentes que ella no se encuentra presente, pero es una entrevista que le hicimos como para dar respuesta a estos días que ella no puede estar acá presente. Y bueno, pero Susana, ¿qué escuchábamos antes?
Sí, nuestro compañero musicalizador realmente eligió un tema muy, muy bueno, que dice Mirando al mundo del revés, de Che Sudaca, porque está acorde.
Genial, ¿no?
con esto de la inflación, con lo que pasa en
y
Brasil,
las mentiras,
la crisis y la mentira y todo.
Sí.
Hablando de la inflación, decía que uno de los argumentos que se esgrime desde el gobierno es que no hay inflación por exceso de demanda.
Uh-huh.
O para decirlo en otras palabras, a pesar de que los argentinos consumimos más, este incremento en la demanda nos genera inflación. ¿Y entonces qué nos decís sobre esto?
Bueno, respondería así María Inés, ¿no? Según ella, dice, debería primero mencionar hacia dónde va la producción. Es decir, qué destino tiene el producto del trabajo argentino cuando se dice que la capacidad utilizada es del 71% y que solo en algunos sectores, como la refinería y el automotor, se está en al límite.
O sea que las refinerías y el automotor serían el 100%.
Sí, en realidad lo que se dice es que de todo lo que se produce en el país, que es el 71%, se destina al exterior, ya sea de manera directa o indirecta. En el caso de los automotores, llega al límite, que significa que no se puede exportar más de lo que se exporta. Por eso se habla de una reformulación de la producción, aunque hemos de aclarar que en realidad lo que se exporta efectivamente son las ganancias a las casas matrices. La pregunta es, ¿qué rol debe cumplir el Estado en este proceso, ¿no? ¿qué medidas debe adoptar para resolver esta situación? ¿Cómo hacer para que las ganancias se reinviertan en el país? O como consecuencia, ¿qué debe hacer el Estado para ejercer su autoridad? Una de las medidas más urgentes es adoptar una política de precios y salarios. Hay experiencias importantes en el mundo, como por ejemplo el caso de Francia, que durante muchos años implementó este tipo de política, sin que se generara inflación. La conclusión es que somos un país de economía dependiente y por lo tanto estamos atados a vaivenes del capital que está en estas cuestiones.
¿Y cómo se ha evidenciado la distribución del ingreso en los últimos años, teniendo en cuenta el incremento de la productividad con bajos salarios hasta el 2003?
Bueno, según María Inés, la respuesta está en una palabrita que acaba de pronunciar, productividad.
Esto productividad, es... producción, producción.
Sí, productividad.
Se me fueron las S.
Esto significa que la ausencia de inflación durante los años de convertibilidad se produjo sobre la base de los salarios bajos y el incremento de la productividad. La productividad implica que el mayor nivel de producción laboral se traduce en una reducción del valor del trabajo. En síntesis, no hubo inflación durante muchos años en la Argentina debido a que el trabajo valía cada vez menos. Los salarios se depreciaban por la vía del congelamiento salarial. Por ende, este trajo aparejado un enorme incremento de ganancias por el sector empresarial.
Sí, yo recuerdo que estuvo 14 años congelados el salario y recuerdo las marchas multitudinarias que hacíamos, ¿sí?, para que pudiéramos lograr el descongelamiento salarial, ¿no?
Sí, sí. Está estrechamente ligado al capital financiero. La contrapartida de este fue la ausencia del Estado, que dejó librado a las fuerzas de mercado tanto los salarios como la retracción de la producción para favorecer la especulación. Esto significa que el ingreso se concentró en los sectores más poderosos ligados al capital financiero. Bueno, lo que están haciendo,
pasa
como hicieron en Brasil también
ahora actualmente. ¿Sí? Sí. Pero ahora se está dando una política distinta, al menos sí, pareciera, sí, con mayor participación del Estado. O están enunciados, por lo menos, ¿no?
Sí. Y esto es lo que menciona permanentemente el discurso oficial. En realidad, la situación actual no es la misma que en los años 90. Es cierto que se ha evidenciado una reactivación económica y en este marco se produce una tendencia hacia la especificación, como por ejemplo las restricciones a la adquisición de dólares, los cambios en el mercado inmobiliario. Sin embargo, lo más grave es la llamada expectativa inflacionaria. En un contexto de una economía oligopólica y extranjerizada, esta expectativa inflacionaria se ve favorecida y generada por los medios concentrados de información, cuyo único objetivo es la vuelta a la política neoliberal que les ha generado pingües ganancias.
Sí, pingües son extraordinarias ganancias, claro, sí, realmente.
Sí.
Y bueno, pero sin embargo, en el discurso del gobierno referido a la preeminencia de la política sobre la economía no se condice con la estrategia en materia de precios de bienes básicos como alimentos y medicamentos.
Efectivamente. Cabe preguntarse cuánto hay de manipulación política en las decisiones del Banco Central y en un marco en que los precios continúan subiendo. Y si nos ubicamos en un marco mayor, en el país en que todos los indicadores macroeconómicos son relativamente positivos, no es un dato menor el hecho de que la política económica ha aguantado hasta ahora la mayor crisis de la historia del capitalismo. ¿Esto?
Sí, como está medianamente bien, digamos, todo. No, ¿cómo se explican las disparidades entonces que existen en materia inflacionaria?
Y según María Inés, ¿no? Todo esto, ella ha traído estas conclusiones. No es un secreto para nadie que los índices oficiales de inflación son al menos tendenciosos. Así, por ejemplo, podemos citar una estadística vertida por un informe de la UCA, Universidad Católica de Argentina, que señala algunos datos importantes. La yerba, por ejemplo, ha aumentado un 70%.
Sí, que la hemos sufrido horrores y sí. No ha bajado aún el sí. precio, que estamos esperanzados muy ingenuamente que baje el valor de la yerba.
El azúcar ha aumentado
tampoco.
Un 53% y otros artículos de primera necesidad se han incrementado en un más de un 100%. Estos datos corresponden al último mes. A su vez, la CGT de Moyano elaboró otro informe que eleva al promedio de inflación a más del 52,3%. En el medio estamos los trabajadores. Las disparidades obedecen a la tendenciosa información que esconde los verdaderos intereses del juego.
Y sí, realmente. Los que tienen intereses son los que esconden esa... Es terrible las informaciones que brindan.
Sí.
Porque generalmente los están bombardeando las 24 horas del día a través de la TV o de los medios masivos de comunicación. Las imágenes son súper poderosas y bueno. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con esto?
Bueno, creo que la propia crisis tensa las contradicciones de un modo cada vez más intenso y más profundo. Nuestra economía es dependiente y está atada a los avatares del capital financiero. A pesar de todos los pesimistas que pareciera ser este panorama, las contradicciones que sufrimos los trabajadores hacen que los verdaderos intereses que hasta ahora permanecían a las sombras comienzan a verse a la luz del día. La salida que tenemos los trabajadores es, por lo menos, comenzar a enunciar una política y una economía popular que ponga en primer plano nuestros intereses y que dé una vez desenlace e independice el trabajo del capital. No es poca cosa,
Sí, pero igual nosotros hemos presentado propuestas como la reforma tributaria, la reforma agraria. Realmente tenemos las herramientas para hacerlo. No existe la voluntad política.
Pero esto es mucho más profundo porque acá habla que se desenlace e independice el trabajo del capital.
Sí. Esto es, agarrate, Catalina.
Claro. El resto es crisis más crisis porque otra cosa no pueden hacer los intereses del capital financiero.
Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, fuimos bien encomendados, con un garrote en la frente. Pobre de nuestro legado, que nos hace indiferentes, 3 millones de indigentes, analfabetos y hermanos. ¿Quién nos comerá la gloria? ¿Quién desatará el verano? Cuando alzaremos la frente, quisqueyanos. Pobre de mi pueblo enano, en contra de la corriente, pero un pueblo de valientes nos salva solo el trabajo. Oh,
yeah. Si de aquí saliera petróleo,
¿cómo sale de Kuwait?
Si de aquí saliera petróleo,
qué bendición, mi compadre.
Si de aquí saliera petróleo,
destilaría mi dolor.
Si de aquí saliera petróleo,
para mojar mi ilusión.
Si de aquí saliera petróleo,
pero sobrarán techos y escuelas.
Si de aquí saliera petróleo,
sin hambre ni enfermedad.
Si de aquí saliera petróleo,
pero por más que te exprimo,
si de aquí saliera petróleo,
pero que hubiera luz y esperanza.
Si de aquí saliera petróleo,
sin visa para soñar.
Si de aquí saliera petróleo,
pero es que la providencia,
si de aquí saliera petróleo,
cuando no quiere no da.
Si de aquí saliera petróleo,
hipotecar el silencio.
Si de aquí saliera
para
petróleo,
para decir la verdad.
Si de aquí saliera petróleo,
pero por más que te exprimo,
si de aquí saliera,
oye,
petróleo,
mamacita, no sale.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren, miren, guayo, bajé el camino.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que sea.
En Convocatoria a la Unidad de Clases, y si nos estás escuchando, comunícate con nosotras al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar o convocatoria@fmmoreno.com.ar.
Y agradecemos a Nelly, que nos llama de Cañón y dice, porque... El otro día arreglaron la calle y dice que la calle, bueno, lo que dice ella es que se volvió a romper la calle que arreglaron, que es la calle Irigoyen, entre Ayacucho y El Cañón. Bueno, entonces...
Hacemos un llamado a la solidaridad.
Que la vuelvan a arreglar, entonces.
Que la vuelvan a arreglar, por supuesto.
Bueno, y seguimos en convocatoria y tenemos invitaciones, pero además tenemos una noticia linda. ¿Qué escuchamos recién?
Y si saliera petróleo, hablando de la inflación y toda esa cuestión, ¿no?
Sí.
De Juan Luis Guerra. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí. Bueno, nos había llegado una invitación, aunque está muy lejos, no podemos ir, porque esto queda en el sur, ¿no?
Sí. Se conformó el Centro de Jubilados de ATE en Ushuaia. ¡Oh, qué frío debe hacer allá, por favor! Dice, hemos llegado a la conclusión que debíamos conformar el Centro de Jubilados de ATE, jubilados y jubiladas, diría yo, en nuestra ciudad. Este centro es parte de la conducción nacional de ATE y va a ser parte de la conducción provincial también, ya que el presidente del centro estará en el Consejo Directivo Provincial, informó el compañero Vera. Según expresó el exsecretario de Prensa de ATE, Agrupación Carlos Casinelli, esta decisión es directamente para confrontar con la postura de entrega de los intereses de los jubilados y jubiladas, siendo una clara acción lo que decidieron sobre la propuesta de gobierno al IPAUS, donde ellos dijeron que la bancan y nosotros estamos abiertamente en contra. Este viernes a las 14 hacemos una reunión informativa en la sede de ATE, CUANIP número 198, para confirmar que el centro ya está conformado y de ahora en más trabajaremos con los compañeros jubilados en una propuesta concreta para presentar al director del IPAUS, dijo. Estas reuniones se darán así por los próximos 60 días hasta que logremos conformar las elecciones para elegir a la comisión directiva formal del centro, finalizó.
Bueno, mientras esperamos a nuestra invitada en piso, Alicia Meinar, no sé si acá ya tenemos otro invitado, si lo invitamos que vaya pasando, y nos va a contar porque esta semana se presentó un proyecto que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Hablando de cuestiones importantes, que un sistema integral de monitoreo y participación local extendido se llama, simple se dice.
Claro, es una sigla que dice simple, muy simple en realidad.
Sí, pero no es tan simple porque, bueno, tiene varios ítems. ¿Por qué? A ver, porque es bastante, es un programa, desde luego con varios puntos. ¿Cómo
bueno,
estás,
qué José tal? Luis? Buenas noches, Cristina, a la audiencia, sí. Susana.
Buenas noches.
Estaba escuchando la buena música y el agradecimiento del musicalizador por la cortesía de la compañera Maynard, que resaltó sus virtudes para elegir la música. Ajá. Y sí, bien lo dijiste, el simple tiene que ver sí. con...
No, pero yo quiero darle marco, ¿no? Esta semana ustedes presentaron, contanos.
Justamente, fue el lo FAP. Presentamos en el ámbito del Club Los Indios.
Sí.
Esto lo organizaba el Frente Amplio Progresista. Como vos sabés, convergen cuatro fuerzas. Está el socialismo, ajá, Libres del Sur, sí, el GEN y nosotros, en la Unidad Popular, que es el partido nuestro que tiene como presidente a Víctor de Genaro. Y en realidad sí... Es un tema que si bien lo teníamos en la agenda a lo largo de la campaña electoral 2011-2015 y bueno, a vida cuenta de la situación angustiante por la que se estuvo atravesando Moreno, que salía como corolario y tapa de todos los diarios en virtud
sí,
de los hechos
los acontecimientos,
que, exactamente,
digamos, muy difíciles. Y
trabajamos con bastante...
Golpeó mucho.
Seguro. Golpeó y sigue golpeando. Sí. Trabajamos con mucho ahínco para tratar de juntar la mayor cantidad de antecedentes y luego de establecer un mapa concreto sobre la cantidad de comisarías, sobre la cantidad de personal policial, sobre la cantidad de patrulleros, sobre la cantidad de salas, porque el tema sanitario, de salud, también es un tema que compete,
sí,
al
compete,
tema de la seguridad.
Por supuesto.
No solamente eso, hicimos un relevamiento en las escuelas, tanto estatales como privadas, y bueno, las cifras son... la densidad demográfica nos atravesó de una manera impresionante. Moreno no está preparado para esta situación.
No, y muy extensa además.
Aparte de extensa, y también hay una actitud así de desidia, de desentendimiento, de oídos sordos del Ejecutivo local. Establecimos un plan que tenga que ver con la participación popular en general, ¿no? Y lo pusimos en consideración porque nosotros... Sabemos que no tenemos todas las respuestas, ni siquiera queremos tenerlas, pero somos gente honesta, que no se rinde, que no se entrega, que vinimos con la idea de proyectarnos y en algún momento gobernar, no solamente nuestro distrito y el país. Esto lo digo convencido de que el FAP va a ser gobierno, pero no lo vamos a lograr solos. Esto tiene que ver con un acercamiento hacia todos los sectores populares, sociedades de fomento, grupos que vienen trabajando muy intensamente, tratando de en cada barrio establecer... Bueno, un mojón haciendo asambleas barriales y populares. Y fue muy bueno la experiencia que hemos tenido. La idea es instalar un sistema de monitoreo. Estuvimos pidiendo presupuestos a lo largo y al ancho del país a ver cómo se podía resolver este sistema de monitoreo por el modelo de GPS. Podríamos estar en condiciones de instalar un chip en cada patrullero. Uh-huh. Estar monitoreado, se habla de que hay 100 cámaras instaladas, de las cuales el 60%... bueno, hoy ya no está, producto del vendaval que soportamos, son bastante menos, pero que sí podrían estar desde la misma sala de monitoreo y además monitoreado, a su vez, valga la redundancia, por un miembro del Ejecutivo, uno de las fuerzas de seguridad, uno de los sindicatos, o sea, los trabajadores deben estar presentes, los grupos de estudiantes... No queda nadie fuera de esto, ¿verdad?
Sí.
Y es una forma de comprometer a toda la sociedad. Esto prácticamente no saldría absolutamente nada.
Sí.
Es el 0,05% de lo que es el presupuesto de seguridad en el distrito de Moreno.
Sí.
A ver, me acercaron.
Sí.
Bueno.
No. Vamos a ir un tema musical y seguimos charlando.
Esta es la parte, sí. Luego continuamos, dale.
Sí.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas
que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia.
Aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Perece por falta de conocimiento. Aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y agradecemos a Marta, que también del barrio del Cañón, que nos manda un saludo, un abrazo.
Y bueno, si querés comunicarte con nosotros, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y seguimos con nuestro invitado especial que nos está, José Luis Viqueira, que nos está explicando un poco cuál es el programa integral de seguridad que presentaron este martes
en la instalación del Club Los Indios. Bueno, la idea, como te dije antes, era establecer un GPS con un microchip. Esto se monitorea desde un lugar central donde estarían estas cámaras cuando se instalen, evidentemente, y lo haces con muy pocas personas, ¿no? Te dije que iban a tener participación todos los sectores de la sociedad, los fomentistas, los estudiantes, los trabajadores a partir de los sindicatos, un integrante del Poder Judicial, que bien podría ser alguien del centro del Círculo de Abogados, ¿no es cierto? Obviamente, alguien del Departamento Ejecutivo de la Intendencia y del Poder Legislativo, y por supuesto, un funcionario policial. ¿Qué nos permitiría? Bueno, es sencillo, monitorear permanentemente el recorrido de cada móvil las 24 horas, tener un registro histórico de los recorridos, registrar la cantidad de combustible. Vos sabés que el tema de los combustibles, bueno, en este distrito hay gente que está muy floja de papeles, ¿no? Y nunca se pudo comprobar. Ubicar rápidamente el móvil que esté más accesible para las 8 cuadrículas en las que se divide nuestro distrito. Y lo más importante, sale 1,000 pesos por cada unidad de patrullaje. Si quisiéramos apropiarnos del sistema, no supera la cifra de 200,000 pesos. Estamos hablando de 200, nada.
¿200.000 pesos? ¿Cómo?
Pesos. Pesos.
Sí, no, pero no, por dólares. Patrullero.
No. Por cada chip instalado saldría a 1,000 pesos. Sí. Si nosotros quisiéramos comprar el sistema y demás, saldría a 200,000 pesos. Y lo estarías monitoreando las 24 horas con toda la gente de la comunidad. La idea central es más abarcativa, por supuesto, ¿no? Porque además vos estarías eliminando estos bolsones de corrupción que lamentablemente la gente sabe o siente que esto ocurre, pero tiene temor a denunciarlo, porque así como en un momento los foros de la seguridad dieron resultado, luego después, como se sabía que recibían apretes, es una cosa bastante, bastante complicada. Un tema central que no me quiero olvidar alude a la audiencia pública. Esto está en la Carta Orgánica Municipal, y vos sabés que es donde el funcionario de mayor rango, que es el intendente, tiene que tener una reunión de cara a la sociedad con todos sus vecinos una vez cada 2 meses, cada 3 meses, por ejemplo. Y bueno, es muy importante. Claro. Lamentablemente, desde el marco político, te digo, nosotros se lo presentamos con la semana pasada.
Sí, ya. ¿Al intendente?
Al intendente, estuvimos... Bueno, nunca contestó.
Esa
es otra de las cuestiones que aluden a la característica. Si bien es el responsable directo de la seguridad de Moreno, pareciera ser que con esa forma antojadiza o andar a los codazos o ningunearte de alguna forma, se desentiende de la cosa pública. Y nos parece que es exactamente al revés. Así como nosotros presentamos un proyecto y les ponemos, como el otro día en Los Indios, a toda la sociedad, creo que con el esfuerzo de un partido político, de una fuerza, de un frente, no alcanza. El problema de la seguridad nos atañe a todos. Y bueno, todos tenemos que ser responsables, ¿no? Para tratar de modificar las situaciones de injusticia en el distrito.
Sí. Dos preguntas. Una, ¿de dónde saldría, vamos a decir, presupuesto?
El recurso, justamente, te decía, esto alude nada más que al 0,05% de lo que se destina al presupuesto de seguridad en el municipio. Estamos hablando de nada.
Claro.
Obviamente que tiene que ser...
Claro,
son parte integrante. Sí. Y bueno, la audiencia pública no genera costos, y a lo sumo el tiempo del señor intendente, pero ¿cuánto le puede insumir? Digo, de esto no es un gasto mayor, es algo que es perfectamente aplicable, es perfectible, es de fácil comprensión, eliminaría las zonas liberadas, tendríamos la instalación de un número telefónico como el 911, pero pretendemos que sea de índole local, porque vos sabés que con el 911 te sostienen en la línea, deme su nombre, deme el apellido, deme el ADN, ya ocurrieron...
Y a veces no te comunicás.
Exactamente, 8 asesinatos y vos todavía estás esperando la trulla, como dicen los chicos, ¿no? Bueno, lo que nosotros queremos es agilizarlo e instalar una línea que permita tener una comunicación directa y rápida, ¿no? Eso en lo que respecta al... Y después completa la tercera fase, fuera de lo que es la audiencia pública, el tema de las 500 puertas. Hoy sabemos que en cada barrio, si bien tienen diversidades, hay un montón de organizaciones que vienen trabajando desde lo cultural, desde lo político, desde lo religioso, y que en definitiva convergen todos a una mejor calidad de vida en las barriadas.
Sí.
Entonces lo que estábamos propiciando, hoy la planta del municipio son 4.500 agentes, solamente con 500, que no llega ni al 10%, que ya están cobrando, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Donde estaría involucrado un profesor, un docente, obviamente, un profesor de danzas o de deportes, y otra persona más, para poder convocar a los chicos y potenciar las muchas tareas que se vienen dando en todos los sectores. Vos vas a Cuartel Quinto y encontrás actividades de este tipo, ¿no?
Sí.
O sea que tampoco sería un gasto.
Claro.
Y estaríamos ayudando a promover y afianzar el deporte, como también un mecanismo contra el flagelo de la droga, el paco, y bueno, decimos permanentemente o lloramos por los rincones diciendo, bueno, esto es terrible, mis hijos están, pero no hacemos nada en el momento de cambiarlos. Pero para esto se necesita un cambio muy importante en abrir nuestras mentes y pensar que enfrente hay otro que, aunque piensa diferente, tiene el mismo derecho a expresarlo. Y más allá de estas actitudes que son un tanto esquivas, ¿no? Porque ¿quién es el que no da la cara? El que tiene algo que ocultar. Por eso no entendemos la actitud del señor intendente. Y es como que nos cortan todos los caminos para poder afianzar un modelo diferente de país para el bienestar de toda la gente, ¿no?
Sí.
Yo pensaba el otro día, digo, bueno, podrán seguir teniendo esta actitud, podrán cortar todas las flores, pero no van a lograr detener la primavera.
Bueno, muchas gracias
al por las
explicaciones,
un gusto.
Y te agradecemos que nos haya explicado
como
tan claramente. Bueno, te invitamos que te quedes.
No, por supuesto, no hay problema.
Estamos acá con Alicia Meinal, nuestra compañera secretaria general de ATE Moreno Merlo, que estuvimos anunciando desde la semana pasada, porque salió al aire telefónicamente, pero nos había prometido y cumplió. Bueno, viste que cuando alguien, los sindicalistas o los políticos cumplen, hay que decirlo, porque si no,
no,
hay que decirlo, que cumple, ¿no?
En realidad, mil disculpas por llegar tarde, pero venimos reunión de CTA
igualmente,
regional,
sí.
La verdad que muy rica el debate, la discusión de los compañeros de la Regional Oeste. Pero bueno, había que estar acá, había un compromiso asumido, así que llegamos igual.
Nosotros siempre en los programas explicamos que realmente, como esto es un movimiento, este es un programa sindical y nuestros compañeros siempre están en la actividad permanente, en la calle, en las luchas, en los reclamos. Bueno, pues de repente tenemos programado de una manera la hoja de ruta y por ahí tenemos que ir haciendo otros cambios porque o se les quedó un micro por allá que viene de una manifestación o no llegan. Y bueno, es como que nuestros oyentes le damos todas las explicaciones porque es así.
Pero está,
¿viste?
Bueno, está bueno que aparte aprendan a conocer cuál es la
dinámica,
la dinámica,
¿no?
De
sí.
Nuestra militancia, ¿no? De lo que somos como organización también.
Pero sí. Porque el jueves pasado contamos todas las actividades, ¿no?
Sí.
Desde la mañana temprano los compañeros estaban tomando un municipio, qué sé yo, reclamando, y de la tarde fueron a otro lado.
Ay, sí,
y así, viste, se pasaron todo el día.
Ha sido una semana bastante activa.
Sí. Bueno, Alicia, te traigo a lo nuestro, ¿no? La semana pasada vos participaste de la reunión de la CLATE, que se llevó a cabo en la sede de ATE Nación, ¿no?
En la
ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí.
Y contanos primero, para los oyentes, ¿qué es la CLATE?
Bueno, la CLATE es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, ¿no?
Sí.
Que se llevó a cabo en el anfiteatro Eva Perón del Consejo Directivo Nacional de ATE, cito en la calle Belgrano, el 2500.
Sí.
Ahí en realidad participaron alrededor de 20 o 30 países, comisiones de trabajadores de diversos países, ¿no? Desde, qué sé yo, te puedo decir el País Vasco, Angola, los países latinoamericanos como Guatemala, El Salvador, Haití, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, obviamente nosotros como anfitriones, Argentina, muchísimas delegaciones de compañeros que hicieron exposiciones muy ricas sobre lo que fue o lo que es hoy en día la realidad de su país, ¿no?
Sí.
No solamente la realidad política, social y cultural, sino también la realidad sindical que ellos viven.
Fíjate, hoy nosotros, nuestra editorial estuvo en base a una investigación que hicimos sobre los trabajadores estatales en Brasil y el ajuste que les ha llegado y bueno, y todo lo que significó eso, las movidas y los reclamos que hicieron en la calle. que hacía 10 años que no se movían de esta manera, ¿no? Que paralizaron los polos industriales y también en los sectores estatales. Pero contame, ¿cuál fue el tema que más interesó en esto? ¿Cómo lo viste vos? ¿Cuál
fue? Y en realidad, un tema puntual no hubo. ¿Por qué? Porque desde nuestra visión de dirigentes sindicales, la posición de los compañeros, la expresión que tuvieron en cada exposición que tuvieron ellos de la realidad de su país, éramos tan parecidos, pero tan parecidos en las mismas cuestiones como lo fue el trabajo precario, sí, el trabajo negro, sí, el tema de la patronal, la falta de convenios colectivos de trabajo en muchos compañeros. Digo, cosas que vos las escuchabas de boca de estos compañeros con la idiosincrasia o las particularidades de cada uno. Por ejemplo, Puerto Rico, la compañera que decía que todavía era una colonia yanqui, que no podían activar frente a la ONU porque tenían que ser independientes por los convenios colectivos de trabajo. Digo, experiencias tan ricas que te hacían sentir que no estaba sola como laburante y que lamentablemente, sí, porque no es una hermosa realidad, sí, es una triste realidad, lamentablemente todos estos países latinoamericanos estamos sufriendo las mismas realidades, sí, algunos en mayor y otros en menor medida.
Sí, mira, Alicia, si nos mira un poquito nuestra coordinadora de ahí, vamos a un temita musical y volvemos y nos volvemos. Ah, la tanda de la radio. Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Gendarmería va a trabajar en forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 12, por FM Moreno, estación de información.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
De Central ponelo a Deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música. Línea de tres, un gol de media cancha. Desde el 20 de agosto, todos los lunes a las 21 horas, por tu estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad,
adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Cambiamos.
Alicia, me contabas fuera de micrófono que se hizo un homenaje, ¿no es cierto?, a un obrero asesinado en Chile.
En realidad sesionó el Congreso,
sí,
como homenajeando al compañero Tucapel, Francisco Jiménez Alfaro, un gran sindicalista chileno que fue asesinado brutalmente por la dictadura militar.
De Pinochet.
Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, en honor a él sesionó el Congreso.
Sí. Y bueno, sí, porque la verdad que cuántos mártires que tuvimos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Justamente por defender a los intereses de clase. Tenía una pregunta. ¿Los trabajadores de qué país están, no sé, en peores condiciones, diría yo? Estatales, ¿no?
Sí. En realidad me parece que San Salvador, uh-huh, es un país que está en situaciones de extrema violencia laboral, como digo, por parte de la falta que hay de convenios colectivos, de la precarización, de la inestabilidad, uh-huh, ¿no?
Sí.
Otro país, como te decía, era Puerto Rico, que no, sí, tiene derecho a convenios colectivos.
Sí.
Colombia hacía mención, un compañero que estaba asombrado y un poco maravillado de poder caminar por las calles de la Argentina, de Buenos Aires, sin custodia. Dice que es algo que no sucede.
Bueno, menos mal que las malas noticias, como claro, que era por cadena de la...
Porque hay...
que habla la presidenta, no le llega ya.
No, bueno, esa es la cantidad de sindicalistas muertos que hay. Y claro, esa es una de las cuestiones que más hay que denunciar.
¿Y esto en era todo, dónde? ¿Dónde?
Colombia.
En Colombia.
En todo Centroamérica, en realidad. En todo, sí, Centroamérica hay muchísimos sindicalistas asesinados.
Sí.
Mirá la situación que se da con Correa, que es un presidente, digamos, socialista, ¿no?
Sí, sí.
Por lo menos en su discurso.
Sí.
Pero ¿qué pasa a la hora de la organización de los trabajadores? No les permite la organización a los trabajadores, uh-huh, ni les permite tener los derechos gremiales ni sindicales, les quita las comisiones y todo esto. Entonces, digo, la represión que existe,
sí, sí,
hacia los trabajadores. Ahora, ¿qué se busca en la CLATE? ¿Qué se, sí, busca? Es organizar, uh-huh, a todos los trabajadores de Latinoamérica con, inclusive, la fuerza que nos da un país como dirigentes de Canadá,
sí,
y el País Vasco de Europa, ¿no? Donde, sí, nos ayuda, nos banca y se solidariza con esta construcción política de los trabajadores latinoamericanos.
Sí.
Y lo otro que también me produjo una alegría muy grande fue, sí, la necesidad de otros países latinoamericanos de asociarse o de agremiarse a la CLATE, de sumarse a la CLATE en función de organizar a los trabajadores para poder generar,
sí,
¿no? La defensa del trabajador o una construcción política distinta. Porque me da la sensación, Cristina, que esto es un plan, una estrategia muy bien marcada desde el capitalismo en general o el neoliberalismo, donde, como en todas las cuestiones, digo, cuando Europa estaba forrada en guita, a nosotros nos pasaban por el ajuste porque Europa estaba forrada en guita. Yo no he entendido tres carajos. Hoy que Europa está con una crisis del capitalismo, se supone, también el ajuste pasa por los trabajadores. Entonces vos definís, siempre el ajuste pasa por los trabajadores.
Y sí, lamentablemente. Por supuesto.
Porque, siempre el ajuste.
Porque, fíjate
siempre
vos...
somos la variable, ¿no?
Claro.
Somos siempre la excusa.
Sí, sí, porque fíjate vos que a quienes nos venían a darnos recetas económicas, cómo salir de esto, de lo otro, como los países europeos, realmente era todo un ficticio, porque fíjate vos, este hombre, Mario Ratos, creo que era vicepresidente del banco del FMI, español él, venía a tomarnos la medición del riesgo país.
Sí.
Y resulta que es uno de los que más bancos quebró.
Exacto.
Y la verdad es que entonces, viste, es como el mundo al revés. ¿Viste?
¿Sabes otra cosa que noté en la exposición de los compañeros? Digo, los compañeros, ¿a quién le van a ir en Europa? ¿A quién le van a movilizar? ¿Al Fondo Monetario Internacional? Si no tiene sede. No sé, ¿al Banco Mundial? Si no tiene sede. Les tienen que movilizar a los gobiernos, que son los responsables de este tipo de políticas que hace que realmente paguemos nosotros el ajuste, los trabajadores. Lo mismo pasa en la Argentina hoy, y lo mismo está pasando en toda Latinoamérica, lamentablemente. Sí. Porque si bien ellos son los responsables, digo, no hay que hacerlo como una cuestión abstracta, hay que ser responsable con nombre y apellido a aquellos son los que llevan adelante la política de ellos, que son los gerentes, como yo siempre digo.
Claro, son los gerentes
los administradores del poder
de la
esa
clase
política.
Dominante.
Exactamente. Por ahí, si me permitís, porque para mí como trabajadora y secretaria general de ATE es un orgullo decir que nuestro compañero Pablo Micheli dejó la presidencia de la CLATE y asumió... él, nuestro compañero actual secretario general de ATE a nivel nacional, Julio Fuentes.
Sí.
Con, obviamente, un grupo de compañeros espectaculares de todo Latinoamérica y con una secretaria de formación, una compañera cubana, que realmente, la verdad, hay que sacarse el sombrero. Hasta la militancia, la capacidad, la solidaridad, la exposición que hizo desde su lugar de Cuba, desde su país, que realmente fue... Mira, Cristina, vos que sos periodista, y a los compañeros digo yo, la próxima jornada voy a llevar un grabador, voy a llevar algo porque hay...
Para filmarlo.
Y no solamente para eso, ¿sabes por qué? Me pasa que es muy difícil por ahí poder transmitir todo lo que vos escuchás. Te llena el alma, digo, ¿no?
Sí.
Te llena el alma escuchar las exposiciones de esos compañeros.
Sí. Y volviendo a la reunión de la CLATE, ¿no? Como decimos, la crisis capitalista ya llegó a Latinoamérica. ¿Y qué proponen los trabajadores para enfrentar esos ajustes?
Redactado un documento en conformidad con todos los compañeros congresales que estuvimos ahí, que fuimos más o menos alrededor de 240 representantes de todo América.
Sí.
Con un plan de lucha, obviamente, ¿no? Para poder ir erradicando el ajuste, hacerle la guerra al ajuste, como diría. Este documento en algún momento va a estar en nuestras manos con la tecnología vía internet.
Sí.
Y bueno, por ahí sería bueno poder, una vez que lo tengamos, poder transmitirlo.
Sería muy bueno, sí, la verdad que sí, porque estos son documentos que la verdad es que nos van a ayudar a pensar cómo podríamos actuar de conjunto, ¿no?
Es que la idea es avanzar en la unidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Espera que vamos a un temita musical y nos acomodamos.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente.
que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría, y que viendo este día como espectro del monte, jubiloso reía. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¿Qué va? Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y ya estamos casi culminando el programa del día de hoy, que es jueves 16 de agosto, con nuestra invitada en piso, Alicia Meinar, que tenemos ganas de invitarla a todo un programa para que nos desarrolle, porque la verdad es que se expresaba con emoción, todavía recordando aquellas exposiciones que hicieron los compañeros representantes de distintos países, ¿no? Y se sentía tan hermanada por ese clima, ese calor, ¿no? Pero Su, ¿qué escuchábamos?
Canción urgente para Nicaragua
por Silvio Rodríguez.
Y quería mandar un saludito, feliz cumpleaños a la nieta de Alicia, Araceli. Ay, perdón.
Sí.
¿Metí la pata?
Es mi hija. Hoy es de mi hija. De mi nieta es el sábado.
El sábado, amor, bueno,
pero
igual.
¿Para cuál de las hijas?
Igual está en la radio, a pesar de que tiene que estar cumpliendo funciones de abuela, de madre.
Bueno, pero es parte de nuestra
militancia. Es parte de nuestra militancia.
Están acostumbradas.
Sí, están acostumbradas.
Y bueno, Su, Alicia, vos me decías de que, bueno, como la pregunta antes te había dicho, que la crisis capitalista ya llegó y que golpea a los trabajadores por igual en Argentina como el resto de América Latina, y que bueno, cómo van a hacer para enfrentar, y cuándo es la próxima reunión.
La reunión de CLATE, y cada dos años los compañeros de la CLATE nos reunimos, porque bueno, soy parte de, soy congresal de esta confederación. Pero en realidad es una cuestión más formal, porque esta organización que tenemos, y a partir de esta semana donde se armó la mesa ejecutiva con todas las nuevas autoridades que ya está en vigencia, realmente están ya trabajando sobre una política para todos los trabajadores de Latinoamérica, esto es así, para frenar el avance del capitalismo y del neoliberalismo Y como te decía, hay un eslogan que dice hacerle la guerra al ajuste. Sí. Pero en realidad hay que hacerle la guerra al ajuste. Lo mismo nos pasa a nosotros acá en la provincia de Buenos Aires.
Sí, eso te quería preguntar. ¿Se viene, trayendo usted a la realidad de, sí, de la provincia de Buenos Aires, se viene un nuevo ajuste, Alicia?
Para situarnos, ¿no? Sí. Más o menos, estamos a pocos meses de poder empezar a discutir un presupuesto provincial para el año 2013. Sí. Sí. Donde hubo un presupuesto provincial que se votó en diciembre del 2011 con un recorte terrible para educación, salud y políticas públicas, ¿no? Sí, las políticas sociales.
Sí, sí.
Que esto impactó, aparte de la mala administración de la provincia de Buenos Aires y de estas cuestiones internas que hay de la coparticipación federal con el gobierno nacional, sí, y el provincial, impactó en nuestro salario. Esto es claro. Vos sabés que, gracias, y en esto soy muy, digo, no soy modesta para decir estas cuestiones, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Sí.
Rompimos el techo del 13% en marzo.
Sí.
A un 20,1 gracias a la organización de los trabajadores y de nuestra organización en la calle.
Uh-huh.
Cerraron la paritaria con el aval de estos gremios amarillos que siempre levantan la mano y la levantaron,
Alicia,
incluso con el 11%.
El 20,1 es un porcentaje promedio, pero hubo lugares que se accedió
obviamente
a más,
mucho más. El sector de salud, por ejemplo, tuvo un aumento superior al nuestro, ¿no?
Sí.
Está bien la aclaración.
Uh-huh.
Y en realidad, nos llevaron de la discusión de la apertura de paritarias nuevamente, porque ante el nivel inflacionario y la estupidez que hoy está rondando de que uno puede comer por 6 pesos por día, que es, yo digo, ¿se nos nota tanto en la cara que somos estúpidos? ¿Tendremos algún problema neurológico que nosotros no entendemos?
O no nos damos cuenta que
claro,
somos eso.
Porque a mí me suena a una falta tan grande de respeto, de respeto hacia los trabajadores en general.
La verdad que, mira, la verdad es que estoy asombrada por las declaraciones de este hombre. Yo creo que, sinceramente, no creo que nosotros estemos equivocados como mayoría, sino que es una persona que la verdad que es poco creíble. No nos puede representar.
Pero en todas las redes sociales hay menúes que redondean los 6 pesos, pero son irrisorios los precios.
No, pero que no es la realidad.
Obvio que ni siquiera un kilo de manzana vale 6 pesos.
No, una leche de la más barata.
¿Y qué nos pasa? Nuestros sueldos son miserables. Ya estamos por debajo de la línea de la pobreza, con 3.000 pesos de sueldo.
Sí.
Pasamos de discutir la paritaria, el aumento salarial, a discutir a cómo nos pagaban el aguinaldo, un derecho adquirido como trabajadores, un derecho que en un gobierno progresista y popular logramos cobrar como correspondía.
Sí.
De 4 cuotas a 3, a 2, a 1. Si hoy pasamos y lo cobramos en 2 cuotas y dentro del mismo mes, no fue producto de la bondad de la señora presidenta con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el medio de esa guerra fría que tienen por cuestiones políticas. Fue producto de la organización de los trabajadores que se sumaron a nuestra lucha, a la de ATE, que se venía dando, llevando adelante, y que salieron todos los sectores oficiales y no oficiales, a la calle para poder generar que se cobrara el aguinaldo como correspondía. Y la plata apareció, muchachos. Entonces, ¿cómo es posible que te dicen hoy que no hay plata? Y de golpe, con 2 y 3 movilizaciones y paros que fueron terminantemente fuertes y contundentes, apareció la plata. Y quieren hacernos creer que fue de la buena voluntad del gobierno.
Y que hay que agradecerles.
Encima. Entonces digo, compañeros, a todos los trabajadores, que entiendan cuál es la realidad. La provincia de Buenos Aires no tiene guita y el ajuste sigue pasando con nosotros. Hoy en el sector de educación, que va a ser uno de los sectores más críticos, una ministra que renuncia, una nueva ministra que es ex ministra de Economía, la que nos metió la mano en el bolsillo con los descuentos de las medidas de fuerza, que es totalmente ilegal por orden del gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a asumir, no se sabe si va a cambiar o no se va a cambiar. Estamos en el medio de una inestabilidad total.
Sí.
Y nosotros tenemos que seguir peleando por la apertura de paritarias y seguir peleando por el aumento salarial, más allá que ellos nos quieran hacer creer otra cosa. tenemos el derecho como trabajadores de tener un sueldo digno y tenemos plata en este país. Simplemente, como lo digo siempre, hay que saber administrarla y tiene que existir lo que nosotros siempre peleamos y siempre decimos, que es la distribución de la riqueza, que no se puede concentrar en tres manos, mientras que el sector más perjudicado es el sector de los trabajadores. Y no hablo solamente de los trabajadores del Estado, ¿eh?
Sí, sí.
Hablo de todos los trabajadores en general.
Y vos sabés que estos días yo leía en los periódicos, preocupada por el recorte que han hecho también en la en el presupuesto para los proveedores de los comedores escolares, esto que la mayoría de las compañeras de ATE son auxiliares, lo deben ver.
Además, claro. Yo discutí hace poco cuando fui a tratar de resolver un conflicto en el Consejo Escolar. Sí. El presidente del Consejo Escolar, Gabriel Del Río, dice que no hay tanto hambre, que porque dice cómo van a disminuir en el verano, y puso a hacer una serie de números que yo le decía, no, realmente no conoce no ha visitado las escuelas, no conoce los barrios. Claro, ellos son un ente autárquico, pero son los que tienen que aplicar la política de ajuste que le impone el gobierno provincial.
Exactamente.
Entonces, ¿qué respuesta me va a poder dar?
Y tienen que justificar, ¿no?
Exactamente. Y lo peor de todo, que el recorte presupuestario y la falta de presupuesto no afecta solamente las cuestiones salariales.
No,
afecta el hambre de los pibes, las condiciones en que los chicos estudian, el área de infraestructura, el servicio alimentario, la falta de mobiliario.
Falta de nombramiento de personal.
Nombramiento de personal en Moreno. No sé si ha llegado a 15 cargos con mucha furia. No equivocarme si no han sido 10 cargos de temporarios mensualizados. Hoy vine de una reunión en Ezeiza de Esteban Echeverría, donde han dado 2 cargos de temporarios mensualizados.
¿Dos cargos?
Son distritos gigantes.
Claro, en Merlo se han dado 6 cargos. Digo, cuando la realidad es terriblemente opuesta, porque hoy las compañeras están haciendo el trabajo de 2 o 3 compañeros, ¿entendés?
Eso es lo que decía, recae sobre el esfuerzo.
Porque hay un decreto que sacó el gobierno de la provincia donde habla de la emergencia. Y con este temita de la emergencia te vacunan mal, disculpándome la expresión, pero te vacunan mal.
Sí, hay congelamiento de vacantes, inclusive.
Claro.
El congelamiento de vacantes, que en los sectores de educación y de salud realmente eran los que se iban a respetar y hoy no se han respetado. Entonces, el tema presupuestario no tiene que ver solamente con la pelea del aumento salarial, que es genuino.
Claro.
Tiene que ver con todo, con las condiciones de trabajo, con salud y higiene laboral, con infraestructura, con todo lo que hace al sistema, no solamente educativo, sino el sistema sanitario, el sistema de todos los trabajadores de cualquier sector de la provincia de Buenos Aires. Porque no podemos hablar de un sector en particular. Si bien hay sectores más sensibles unos que otros, pero en todos los sectores se siente la crisis.
Alicia, ¿cómo siguen las luchas desde AATE y CTA?
Bueno, nosotros ayer tuvimos un consejo directivo provincial con los secretarios generales de toda la provincia de Buenos Aires,
sí,
donde estamos evaluando, ya hemos definido, llevar adelante medidas de fuerza en lo que es el transcurso de la semana que viene y endurecer la medida para, si no, tenemos respuesta del gobierno, que si vos me preguntás entre tú y yo, si el gobierno nos va a dar alguna respuesta,
sí.
No creo.
Sí.
Lo que vamos a hacer es ganarla como ganamos en la calle el cobro del aguinaldo una sola vez, y eso ha sido fruto de la pelea de los trabajadores.
Sí, por supuesto.
Así que si ganamos algo, va a volver a ser fruto de la pelea de los trabajadores.
Ajá, muy bien. Entonces, como siempre, ¿no? Sigue en la calle, va a seguir en la calle. Va a seguir en la calle.
Por supuesto. Y más allá de que tiene que ver todo, porque en realidad, como hablábamos recién, los trabajadores no solamente son los ocupados, los desocupados, los jubilados, que peleamos por el 82% móvil, los nacionales, los provinciales o los municipales. En esto, de los compañeros nacionales específicamente, sí, nosotros el día 28 de este mes tenemos programada una jornada de movilización al Ministerio de Planificación. ¿Y por qué digo esto?
¿Por qué?
Porque hay 60 compañeros despedidos de ATE por que los compañeros fueron despedidos, dejados en la calle sin poder llevar sustento a su familia simplemente por afiliarse a nuestra organización. Entonces,
te referís a compañeros del correo, ¿verdad?
Exactamente, a los compañeros del correo argentino, entre ellos tenemos compañeros acá de Moreno que han sido delegados y que por denunciar, y aparte por el tema de la precarización laboral en la que ellos compañeros trabajan, vos viste que el correo se supone que está reestatizado, es mentira, porque sigue el mismo gerenciamiento que lleva adelante Macri y compañía todavía.
Sí,
pero bueno,
el grupo SOCMA.
Exacto. Sí. Pero nosotros vamos a movilizar para exigirle a este gobierno nacional, al señor Devido específicamente, claro, que la reincorporación de estos trabajadores que como corresponden, porque han sido echados, ya te digo,
injustamente.
Y aparte, el resto de los compañeros que están trabajando, muchos están trabajando con contratos basura. Sí. Así que bueno, llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones sociales que quieran bancar, porque no es un trabajador de ATE, es un trabajador y es un militante del campo popular.
Por supuesto, y además es un trabajador del correo que se merece volver al lugar de trabajo y hacer su trabajo como corresponde, porque también nos incluye al resto de la sociedad.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, Alicia Meinar, nos están haciendo señas que ya estamos yendo.
Sí, y hoy bueno, realmente fue un día.
Un día le tenemos que dedicar todo el programa, porque hay tanto para decir, y bueno, por nuestra parte le decimos que muchísimas gracias a todos los oyentes, decimos hasta el jueves que viene, a partir de las 19:30, gracias Martín Raffo por la operación técnica, gracias Luis Torres, y que se queden en el dial, porque viene la copa derramada y nos vemos, Susana, hasta el jueves que viene.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Moreno, 90.1. Estación de radio.